Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Lúpolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Econeganés, la web Radio de Nervilletti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, al otro lado de Espejo, Radio Almaina, Radio Pra, Radio Nava y Radio Mután. Sed pues todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad, a la música del continente africano, al continente vecino. Y hoy cobra especial la actualidad en la continuación de la entrevista que comenzamos ya la semana pasada con Amadou Konouté, miembro del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, la CICODEP África, y director sobre un informe sobre la explotación minera de Kouadidien en Senegal y sus consecuencias sobre la población. Decía que cobra más actualidad tras el fin, como lo han denominado las diversas instituciones de agricultores, de campesinados, el fin de la mascarada del COP21. Y cobra actualidad por la denuncia que hace precisamente Amadou Konouté de la soberanía alimentaria de la agricultura familiar. De la denuncia de los procesos de adquisición de tierras, tanto por las industrias extractivas como por la agricultura industrial, y por el peligro que tiene todo ello para la salud de todos, para la salud de todas las sociedades, para la salud pública. Junto a Amadou Konouté, que estaba aquí en España gracias al trabajo de redes y de AFJN, estará precisamente el coordinador de AFJN, Mikel Arruro. Así que en poco tiempo estaremos hablando con ellos, en unos minutos. Esto será después de un poco de música de la actualidad del continente africano y, por supuesto, como siempre, antes de la agenda de actividades. Así que os hemos preparado un programa interesante, quedaros con nosotros, os prometemos que os vais a divertir y os va a interesar. Esto es, y aquí comienza Africano.
Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex Ubeya badala, that's how for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex Ubeya badala, that's how for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex Ubeya badala, that's how for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex Ubeya badala, that's how for the beya badala. Aha, kana toko tula, anga yoro kado sika kana kila ini na koni bosoro na full botala, ama bari wala yano badala, kumatoko kumato nyeni ala sonama ankoni metome, badala kadiga dinga chekudi, ekudi, kumake ekudi, sema embadi, sema nebadi, karche mali fena kadisa, badala buku kadika di capital de hip hop, hey yo, lego lega, tout le monde au top, mana mana kanfama, de toute façon on s'en moque. Abayo fort, balagué mon gacho, Brados le beau gosse, tout comme moi fait attention au go. Oubert Boli la noix fait bafon faux, MC derrière le micro. Atlantis veillant, barala, Amadine fanabeyan, barala, Go Sex veillant, barala, Tchakao fanabeyan, barala, Awalo, Awalo, Bonake, obeyant, barala, Atlantis veillant, barala, Amadine fanabeyan, barala, Go Sex veillant, barala, Tchakao fanabeyan, barala, Mansebe obeyant, barala, Wouloulou qui se soukis, obeyant, Mansebe obeyant, barala, Wouloulou qui se soukis, Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex beya badala, that's all for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex beya badala, that's all for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Dushek beya badala, Go Sex beya badala, that's all for the beya badala. Atlantis beya badala, Big Joe Shake Bella, Barala, Go Shake Subella, Barala, Dance Off on a Bella, Barala. Fade Fade Ya, Nyoko Nyoku Ya, Shumeli, Nini Ningo Shili, Ante Shola, Kongo Ya, Mine Shivam, Tapa Ife, Amafi, Nini Farabe, Badala Kadinga, Gongo Manka Ya, Sira Obe, Dinge Dinge Meribu Mbare Ya.
Chibolo, Kuma Chibolo, Go Chibolo, Ote Ya, Barala. Wale Chibolo, Kuma Chibolo, Go Chibolo, Ote Ya, Barala. Wariko, Moyanko, Togoko, Goto Don Barala. Wariko, Moyanko, Togoko, Goto Don Barala.
Fade Fade Ya, Nyoko Nyoku Ya, Shumeli, Nini Ningo Shili, Ante Shola, Kongo Ya, Mine Shivam, Tapa Ife, I'm a fan, you can be Badala Kadiga, Gongo Manka, Sir Obey, getting a miracle.
Apprentice Beya, Badala, Big No Shake Beya, Badala, Go Sex Ubeya, Badala, that's how for the Beya, Badala, Apprentice Beya, Badala, Big No Shake Beya, Badala, Go Sex Ubeya, Badala, that's how for the Beya, Badala, Apprentice Beya, Badala, Big No Shake Beya, Badala, Go Sex Ubeya, Badala, that's how for the Beya, Badala, Apprentice Beya, Badala, Big No Shake Beya, Badala, Go Sex Ubeya, Badala, that's how for the Beya, Badala.
Kazemali badi kosobe, joda ma farma beya. Kazemali badi kosobe, joda ma farma beya. Farma beya, farma beya, joda ma farma beya. Dimson kulte ga dinyoma be ma minya kela tonya dasa tonya nyogonya. Par la culture beya kela kela. Ululuji bodi zomi denga konda malangolo beya. Ululuji bodi zomi denga konda malangolo beya.
Badala kadi kadi ngaje ekudi ekudi. Kumake ekudi. Sema embadi, sema nebadi. Kazemali fana kadisa. Ululuji bodi zomi konda denga malangolo. Lo beyan wuluwuluji bogoji zogami kono da delenga malango lo beyan wuluwuluji bogoji zogami kono da delenga malango lo beyan wuluwuluji bogoji zogami kono da delenga malango lo beyan
apprentice beyan badala big do shake beyan badala go sex beyan badala that's how fun beyan badala apprentice beyan badala big do shake beyan badala go sex beyan badala that's how fun beyan badala apprentice beyan badala big do shake beyan badala go sex beyan badala that's how fun beyan badala apprentice beyan badala Big Joe Shake Beya, Badala, Go Sex U Beya, Badala, That's all for the Beya, Badala.
Tata Bon Beya, Big Son Beya, Ramses Beya, Joda Makrabetessa, Farabis Beya, Association des Gros Bras du Mali, Yo, Tata Peo, Aturo Gade Bamada, Spécial Dédicace,
En Africanía vamos con los dos minutos de editorial de la Fundación Sur con Lázaro Agustínce.
El sábado se aprobó un acuerdo en la cumbre del clima de París sobre el cambio climático. 195 países lo firmaron. Los más optimistas dicen, bueno, pues todo depende de cómo de rápido y con qué solidez apliquen las decisiones. La mayoría de los expertos dicen que el acuerdo es claramente insuficiente y algunos dicen que no es momento de autocomplacencia, sino de actuar en innovación, energías limpias y desarrollo sostenible. Ha habido muchas buenas promesas, pero las multinacionales y los dos sectores que más emisiones generan, como la aviación y el transporte marítimo, se han quedado fuera. El punto clave del acuerdo, en el punto 4, donde se hablaba de las obligaciones en el recorte de emisiones de gases, el efecto invernadero. Bien, pues la palabra que obligaba, que decía deberán, que no aceptaban ni Estados Unidos, ni China, ni India, cambió por deberían. Total, que se ha quedado la obligación en mera recomendación. Claro, nos damos cuenta que el cambio climático va relacionado directamente con la seguridad alimentaria, con el derecho a la tierra, con los derechos humanos a una vida digna. Y como están todos entrelazados, pues se ataca uno, se atacan los demás. El Papa Francisco nos decía, estamos al borde del suicidio en esto del cambio climático. Pues no le han hecho demasiado caso. En fin, el futuro del planeta está, como otros retos, de justicia social, de desarrollo sostenible, de paz, están en nuestras manos, en las manos de la inmensa mayoría de buena gente.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Yeah. jet lag in my two beds. Who can decide? Believe me, I don't lie. When in my deepest sleepy thoughts,
there's a song out at my door.
Look who
ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad y comenzamos por las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. La Unión Europea ha decidido anular un acuerdo agrícola con Marruecos en el que se violaba la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática por comprender productos generados en este territorio. Una sentencia del Tribunal del Bloque Comunitario con sede en Luxemburgo dejó sin efecto la decisión de su Consejo con fecha de 8 de marzo de 2012 sobre la conclusión de un acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos con presencia ilegal en la República Árabe Saharaui. El citado acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos se aplicó en abierta violación de la legalidad internacional sobre el territorio del Sáhara Occidental y contra la voluntad siempre reiterada del Frente Polisario, partido que gobierna la República Árabe Saharaui, según declaró este jueves la publicación de Sahara Press Service. La comunicación saharaui recordó que Marruecos es desde 1975 una potencia ocupante al ocupar militar e ilegalmente el territorio de la entonces colonia del Sáhara español, socavando la legalidad internacional. Y continuamos en Sudáfrica, donde la dimisión del ministro de Finanzas, Nhlanhla Nene, produjo la semana pasada una devaluación sin precedentes del rand, la moneda nacional, que entonces se cotizó 15-1 con respecto al dólar estadounidense. La decisión del presidente Jacob Zuma se produjo pocos días después de una caída en las clasificaciones de dos agencias internacionales. Nene fue destituido por David Van Rooyen, anteriormente presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Fuentes de prensa informaron que el cambio era consecuencia de desacuerdos entre el ahora exministro, promotor de una contención decidida del gasto público, y el presidente Jacob Zuma. Según algunas fuentes, no hay duda de que Zuma destituyó a Nene porque no les había permitido ni a él ni a sus funcionarios gastar dinero público sin tregua con fines personales, poniendo en peligro el erario público. La sorpresa ha salido esta misma semana cuando la agencia de noticias News 24 ha informado que el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, había nombrado como nuevo ministro de finanzas del país a Pravin Gordhan. Todo esto solo una semana después de haber nombrado a David Van Rooyen, que ocupó el cargo el pasado miércoles, después de que el presidente privara del puesto al anterior titular de finanzas, como ya hemos dicho, en Nhlanhla Nene. A su vez, Van Rooyen sustituirá a Gordhan en el puesto del ministro de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales. Se ha terminado la denominada COP21 y, según la vía campesina, después de dos semanas durante las cuales los jefes de Estado han tomado el centro del escenario para tranquilizar sus conciencias, la COP21 ha presentado un acuerdo que muchos temían por adelantado no ofrecería nada bueno para los pueblos del mundo. Nada de su contenido, según la vía campesina, es vinculante para los Estados. Las contribuciones nacionales llevan hacia un calendario global de más de 3 grados y las multinacionales son los principales beneficiarios. Ha sido especialmente un circo mediático, según la vía campesina. Sin embargo, a la hora de firmar acuerdos de libre comercio, ahí los estados saben cómo crear compromisos vinculantes. Esos acuerdos, según esta organización, amenazan el funcionamiento democrático de los países con solo servir a los intereses de las multinacionales. Una vez más, se ha hecho evidente que el dinero dicta la ley, incluso con prioridad sobre el futuro de la humanidad. La COP21, finalmente, según la vía campesina, está abriendo más la puerta a la especulación financiera sobre la naturaleza, la industrialización de la agricultura y la aceleración del acaparamiento de recursos. Y el gobierno de Tanzania implementará una nueva política de educación gratuita a partir de enero de 2016. Esto ha sido afirmado en la circular número 5 de 2015, que cumplirá una de las promesas del presidente John Magufuli de proporcionar educación gratuita a todos los niños del país de primaria a secundaria. Ha sido firmada por la comisaria de educación, Eustela Balaluesa. La directiva deroga todas las otras ordenanzas anteriores relacionadas con las contribuciones que estaban realizando padres y tutores en las escuelas públicas. La provisión de educación gratuita significa que los estudiantes no pagarán ninguna cuota u otras contribuciones que hacían previo al anuncio de esta circular, según ha detallado dicho documento. El sistema que se espera alivia a millones de familias es el resultado de las promesas de campañas hechas por el actual presidente previo a las elecciones generales de octubre. Y terminamos en Mauritania, que ha establecido 3 tribunales encargados específicamente de la lucha contra la esclavitud, situándose en Nouakchott, Nema y Nouadhibou. En la enésima ley contra la esclavitud aprobada el pasado agosto, se define esta como un crimen de lesa humanidad y que podría ser castigado con hasta 20 años de prisión. Sin embargo, al mismo tiempo, 3 importantes antiesclavistas permanecen en la cárcel tras haber sido condenados a 2 años de prisión por haber participado en manifestaciones no autorizadas. Según Amnistía Internacional, el juicio contra ellos se debe a motivos políticos.
Africanía,
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 Africanía.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, la entrevista que ya comenzamos la semana pasada y que prometíamos precisamente seguir a lo largo de este programa junto a Mikel Larburu, coordinador en España de la Red de Justicia África Europa, AFJN, y con Amadou Konaté, que es miembro del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, por sus siglas se la reconoce como CICODEP, y que es director del informe sobre la explotación minera de fosfatos de Kouadidien en Senegal. Un ejemplo, un paradigma de lo que es la adquisición de tierras por las industrias extractivas en el continente africano. Amadou Konaté, ¿por qué la adquisición de tierras por parte de las industrias extractivas y por la agricultura industrial atenta contra la soberanía alimentaria, atenta contra la seguridad y atenta contra la salud pública?
Dans nos interviews, dans nos entretiens que nous avons eu avec les populations, les femmes nous disent: avant, nous on arrivait à produire des tomates jusqu'au mois de juin. Mais aujourd'hui, avec la poussière du phosphate qui vient et qui se colle aux feuilles des tomates, on ne peut plus produire que pendant 2 ou 3 mois des tomates. Premier exemple. Deuxième exemple, dans ces zones, ces populations se nourrissent de couscous qui est fait à base de mil. Mais alors, aujourd'hui, la culture de mil est en train de baisser parce que les bonnes terres sont utilisées par les entreprises extractives pour voir s'ils peuvent trouver, si elles peuvent trouver du phosphate. Donc, aujourd'hui, l'insécurité alimentaire est en train de pénétrer les villages, est en train de s'installer, et ça fait que les femmes n'arrivent plus à avoir tout l'argent qu'elles pouvaient avoir avec la production de tomates pour pouvoir produire, avoir de l'argent et augmenter le revenu de la famille. Et les hommes qui cultivent le mil n'arrivent plus à avoir de bonnes terres pour cultiver le mil. Donc l'insécurité alimentaire est en train de s'installer.
Amadou ha cogido dos ejemplos, digamos, importantes allí en los pueblos, y sobre todo donde seguramente esta injusticia les toca más directamente a las mujeres. Las mujeres dicen, antiguamente estábamos produciendo nosotros los tomates cherry, ¿no? Los tomates ceriza. Entonces, ¿qué ocurría? Prácticamente tenía una producción, digamos, de principio de año hasta junio, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿qué está pasando? Con el polvo este de los fosfatos, que se implanta en la hoja del tomatero, digamos, ¿eh? Entonces ya no les queda más que 2 a 3 meses de producción, ¿eh? Que no es ni la mitad siquiera de lo que tenían antes. Pues hay que ir a un ejemplo concreto de cómo la soberanía alimenticia está desapareciendo, no tiene ninguna soberanía ya, ¿no? Este es un ejemplo. El otro ejemplo también es también el otra de las bases de la alimentación es el cuscús de mijo. Y claro, y el cultivo está bajando a toda velocidad también, porque las extracciones mineras, o sea, se encuentran bajo tierra, bajo las tierras cultivables. Incluso ayer nos daba un ejemplo, cualquier día puede desaparecer la iglesia católica que esté allí, porque debajo está llena de esto,
de agujeros.
Bueno, agujeras todavía no nos han empezado tan cerca, creo, pero sí que hay uranio, digo yo, esto, fosfatos, ¿me entiendes? Entonces, por eso dice, la disminución de las tierras es tal que la base de alimentación que tenían hasta ahora, pues está desapareciendo, y tendrán que ir a buscar pasta, tendrán que ir a buscar no sé qué, pero se acaba ahí la soberanía.
Es el alto le sens de notre campagne. Il y a des textes internationaux, des textes au plan national qui réglementent tout cela, qui disent voilà comment vous pouvez exploiter ces terres. Quand vous faites de l'extraction, vous devez réhabiliter les terres, vous devez faire en sorte que les terres puissent être réutilisées pour l'agriculture. Cette force ne le fait pas. Et donc, les terres sont exploitées, on laisse de gros trous béants que les agriculteurs ne peuvent plus utiliser. Et ça continue, parce que chaque fois qu'ils ont exploité une partie, il leur faut continuer à exploiter d'autres parties pour sortir du phosphate. Donc au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils laissent les terres, qu'ils laissent le sol comme ça, après l'extraction, on laisse les terres à ciel ouvert comme ça, de gros trous béants, que no puede ser utilizado por la agricultura.
Entonces, existen textos clarísimos, clarísimos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Un ejemplo de ellos, un ejemplo de esas leyes es la rehabilitación de las tierras que se han utilizado, por ejemplo, para la minería, o sea, donde se han hecho las extracciones minerales, ¿no? Bien, normalmente las leyes dicen clarísimamente, tanto los de la FAO como las nacionales, lo dicen clarísimamente, una vez que se ha extraído ese fosfato, esas tierras las tienen que volver a poner las llanas como estaban antes y eventualmente de alguna manera otra vez las rehabilitarlas, ¿no? Para que puedan seguir haciendo la agricultura, ¿no? Produciendo lo que era la soberanía alimentaria. Sin embargo, el método, yo diría, incluso la dinámica de estas fábricas es la producción hasta tal punto que van haciendo agujeros, agujeros, agujeros y van siguiendo adelante, adelante y no cierran nada atrás. O sea, la tierra se queda destruida. Por un lado, destruida en sí, es decir, no se puede hacer nada. Más luego otras consecuencias que Amadou también seguramente nos hablará, como pueden ser, y puede ser, por ejemplo, el punto de vista, los dangers que se la supone, digamos, cuando la saison de pluie, etc. ¿No? Todo se trouve bien.
Eso es el otro aspecto. Que, por tanto, la estudio d'impact environnemental
qui a été faite 2 ans après le démarrage des activités de ces forces, avait montré qu'il y avait des risques pour les populations et pour le bétail. Parce qu'ils laissent des trous grands ouverts comme ça. Quand il pleut, ces trous sont remplis d'eau. Et donc le bétail peut facilement tomber dans ces trous-là. Les jeunes peuvent facilement tomber dans ces trous-là. Et en 2013, 2 jeunes bergers sont morts, noyés dans ces trous-là. Et c'est là toute l'inquiétude des femmes qui disent « Mais nous avons des craintes parce que nos enfants vont à l'école. En revenant, ils peuvent s'abuser dans ces trous avec de l'eau. Ils peuvent penser qu'ils peuvent nager dans ces trous-là et ils peuvent en mourir. » Voilà tous les dangers que nous voyons sur le plan environnemental, sur le plan sécurité alimentaire, sur le plan des ressources naturelles, qui font que nous disons qu'il faut que les entreprises multinationales qui travaillent dans les industries extractives dans nos pays respectent les textes internationaux et respectent les lois nationales.
O sea que otra de las consecuencias, ¿no?, de la necesidad de esa rehabilitación de los terrenos, es decir, la primera sería pues eso, que puedan seguir siendo productivas, ¿no?, con un tratamiento. Pero la segunda consecuencia es de un peligro público, digamos. Es decir, esos agujeros que quedan ahí a cielo abierto, ¿no? Bueno, pues hay una estación de lluvias, por ejemplo, importante, ¿no? Entonces, esos se crean ahí pequeños lagos o grandes algunos, ¿no? Y entonces los críos, por ejemplo, los críos, ¿qué pasa? Vienen de la escuela, ¡uy, mira, hay agua, vamos a jugar un poco ahí! Y en 2013, pues murieron dos críos, por ejemplo, ¿no? O los animales, que los animales también, bueno, pues primeramente, pues eso, van ahí buscando hierbitas y tal, y el pastor se distrae o lo que sea, van allí también y se caen y se mueren también. O, y luego también quiero decir, si es esa agua la que beben, claro, de fosfatos, imagínate lo que es también, ¿no? Es decir, que en ese sentido es donde exigen que estas leyes se apliquen. Leyes que existen, tanto internacionales como nacionales. Es decir, coinciden perfectamente cuando lees los artículos.
Son las 4 víctimas de estas industrias, de esta forma de trabajar, de las multinacionales en el continente africano, las leyes locales, los derechos humanos, el medio ambiente y la salud.
Ça, c'est le domaine sur lequel les lois internationales, les principes de la FAO sont très clairs. Ils disent, chaque fois qu'il y a des acquisitions de terres à grande échelle, il faut faire des études pour voir quel impact cela va avoir sur la santé des populations, quel impact cela va avoir sur la sécurité alimentaire, quel impact cela va avoir sur les gains économiques des populations. Et prévoir en conséquence tout ce qui est compensation. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est des principes qui sont mis en œuvre seulement dans les pays où les entreprises multinationales fonctionnent, mais quand elles viennent dans nos pays, du fait que nos États attirent, font tout pour attirer les multinationales, pour avoir l'investissement direct étranger, ben, on leur accorde toutes les facilités, mais en contrepartie, ces entreprises multinationales ne respectent pas ces lois, ces directives qui sont édictées au plan international et ces lois votées au niveau national.
Todas las leyes están hechas en base a, digamos, al respeto de las leyes del país, de los derechos humanos, del medio ambiente y también de la salud, ¿no? Pero en realidad lo que está ocurriendo una vez más, es decir, estas multinacionales que van allí, primeramente, ellos tienen todas las exigencias del mundo del país de origen donde están. Ahí sí, ahí van a trabajar, que sean por sindicatos, por otra forma, pero ahí sí que les van a exigir. Sin embargo, cuando van a los países estos, no tienen ningún respeto por ninguna de esas cosas, por ninguna prácticamente, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo no sé, podría hablar a Madrid de la situación, pues eso, el pequeño centro de salud que tienen en Kujiajen, por ejemplo, ¿no?
La situación a Kujiajen, c'est il y a un seul dispensaire. Et ce dispensaire, ça a été construit par l'église, la paroisse. L'eau, c'est la paroisse aussi qui a amené l'eau. L'électricité, c'est la paroisse qui a aussi amener l'électricité. Alors que les entreprises travaillent à quelques 400 mètres des habitations, quel apport elles ont eu sur ces services sociaux de base dont tout le monde a besoin? Donc les populations disent que ces entreprises investissent dans la santé. Parce qu'avec les poussières, il y a des problèmes. On demande à ce que les entreprises investissent dans la santé. On demande à ce que ces entreprises recouvrent les terres, réhabilitent les terres pour que nous puissions aussi les utiliser. On demande à ce que ces entreprises puissent aussi investir dans des projets pour les groupements de femmes, pour que les femmes puissent continuer à produire plus dans le maraîchage, par exemple. On demande à ce qu'il y ait plus d'équité, que les fonds sociaux qui sont mis en place puissent aller d'abord aux villages qui sont les plus affectés.
En esa misma línea, ¿no? Está clarísimo que, bueno, lo que piden las poblaciones son, por ejemplo, el caso concreto de Pusdiadén, una vez más, ¿no? A 400 metros de la donde están el hábitat de la gente, están las bases de esas empresas mineras, a 400 metros nada más, os podéis imaginar con toda la luminosidad del mundo, con todo el agua que se necesita en un estudio diario, etcétera, etcétera, y sin embargo en el pueblo, el agua, hay un depósito de agua que lo hizo hace ya no sé cuántos años un italiano que vino por allí e hizo un depósito de agua, eso es lo que tienen, ¿no? Luego esto, la electricidad, en un principio la parroquia tenía un pequeño grupo electrógeno para esto, y bueno, y de ahí pues la parroquia ha traído ahora otro grupo más importante que es el que le está dando la electricidad, cuando esas empresas a 400 metros tienen todo lo que necesitan y más, y ellos van a todo eso. Bien, entonces por eso te digo que lo que piden esta gente también es que estas empresas inviertan, ¿no?, en proyectos para el pueblo, ¿no?, que puedan ayudar incluso en la agricultura a estas mujeres y tal, incluso hablaban también en un tiempo intermedio, digamos, de donde se está produciendo el fosfato, que por ejemplo pues les hicieran estos invernaderos, por ejemplo, ¿no?, que protegieran por lo menos la planta y que pudieran producir durante más meses que no los dos o tres meses que actualmente están produciendo.
Vous avez vu le problème que nous vivons aujourd'hui avec tous les jeunes de nos pays qui quittent l'Afrique et qui font l'immigration vers l'Europe. Mais le cas de Koudédine explique pourquoi ces jeunes quittent l'Afrique vers l'Europe. Tout simplement, dans le cas de Koudédine, aucun des jeunes de ce village n'est employé par ces industries extractives. Deux, ils ne peuvent pas avoir de terre pour faire de l'agriculture. Que voulez-vous qu'ils fassent? Et c'est pourquoi ces jeunes se retrouvent aujourd'hui en train de prendre des pirogues pour traverser la Méditerranée et venir en Europe, en Espagne, partout, hein, sous forme d'émigration clandestine. Et c'est pourquoi nous disons, si on veut vraiment résoudre ce problème d'émigration clandestine, faisons en sorte que les jeunes trouvent du travail dans les pays d'où ils sont originaires. Et les entreprises multinationales, comme ces industries extractives, peuvent beaucoup contribuer à cela en donnant du travail digne, en donnant un travail décent à ces jeunes-là.
Entonces, coge el ejemplo concreto, ¿no?, de los jóvenes ahí en esos pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues estos jóvenes no están empleados, ninguno. En Cuidadé no hay ni uno que está empleado por las compañías estas, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que explica? Explica pues las migraciones que estamos recibiendo aquí. Los tíos se cogen un cayuco o se cogen una patera y se vienen para aquí. ¿Por qué? Porque allí no tienen, por una parte no tienen el trabajo que les podrían dar, por otra parte les están quitando la tierra que eventualmente podrían cultivar, ¿no? Y entonces, pues nada, la única solución es la emigración, ¿no? Bien, entonces, pues eso es lo que explica en gran parte también que nosotros tengamos que recibir aquí esta gente que llega por las pateras y que llega por los cayucos.
Amadou, ¿se debería señalar a la corrupción como la verdadera causante de todas estas circunstancias, de todos estos males? Unos políticos corruptos locales y unas multinacionales corruptoras internacionales.
Qui voit la couleur de ces bénéfices, ce n'est pas les populations, ça j'en suis sûr. Cela est exclu. Qui voit le bénéfice, c'est généralement aussi, c'est peut-être aussi, l'élite nationale les députés, les ministres, qui peuvent être des actionnaires dans ces industries-là, qui facilitent l'implication de ces sociétés dans nos pays. Qui voit le bénéfice? C'est à travers peut-être toutes ces formes de mal-gouvernance à laquelle vous faites référence et qui est un problème contre lequel nous devons nous battre en tant que société civile dans nos pays. Mais c'est aussi toutes ces multinationales qui, à travers des formes par lesquelles elles arrivent à ne payer que très peu sur les taxes, sur l'impôt qu'ils doivent verser à nos pays, ces multinationales arrivent à faire de l'évasion fiscale et à faire partie, une grosse partie de leurs bénéfices qui vont dans les paradis fiscaux et qui aboutissent dans leur pays d'origine. Donc c'est tous ces trois phénomènes-là, la mal-gouvernance dans nos propres pays, la corruption, l'évasion fiscale qui est organisée par ces multinationales qui arrivent à transférer tous leurs bénéfices, la majeure partie de leurs bénéfices vers les paradis fiscaux et vers leur propre pays qui crée la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes et où donc les populations ne voient pas les bénéfices par rapport à la question que vous me posez.
Es decir, bueno, esa corrupción evidentemente va en primer lugar a corromper, digamos, las personas responsables de esos países, ¿no? Que sean ministros, que sean élites, que sean... Y entonces ellos mismos incluso se pueden hacer accionistas de esas fábricas, imagínate. Bien, entonces pues, hay una mala gobernanza, clarísimamente, y es ahí donde la sociedad civil pues se quiere levantar, lo cual es muy difícil, y de hecho, pues... Siempre llegan, incluso si es necesario, no en el Senegal, no creo, no he oído por lo menos esos casos, ¿no? a crear milicias, en realidad también para protegerse, ¿entiendes? O sea que son situaciones totalmente aberrantes, con una evasión fiscal, con una evasión de riqueza hacia paraísos fiscales, es increíble, ¿no?
¿Eso que no pueden hacer? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire en ce moment, que nous puissions travailler à l'éducation, à la citoyenneté en milieu rural, faire que les paysans connaissent leurs droits. Deux, mener des campagnes comme nous le faisons avec REDES et avec AFGM ici en Espagne, qui sont les pays d'origine des multinationales, mais aussi nous adresser à nos propres gouvernements pour leur demander une gouvernance foncière qui est inclusive et qui respecte les droits de tout le monde. Et enfin, au plan international, faire en sorte que tous ensemble, on se batte contre l'évasion fiscale.
C'est la lucha que tendría que ser no solamente a nivel nacional, sino que incluso a nivel internacional para que esa evasión fiscal vaya desapareciendo, es decir, que haya más transparencia y todo eso, ¿no? De hecho, sí, se nos habló ayer que a nivel de la Unión Europea y que están saliendo algunas cosas, pero que todavía son muy tímidas, muy, muy tímidas, ¿no? Y entonces, pues eso, habría que llegar, en fin de cuentas, pues a una legalidad de tierras, a una legislación sobre las tierras y tal, que fuera inclusiva. Es decir, que eso es lo importante. Es decir, que, digamos, esas leyes protegen a los agricultores, en primer lugar, y que eso permita una producción, una industria básica, unas cosas que vayan en el sentido de los agricultores, en el sentido de la gente que pueda... en primer lugar y principalmente aprovechar de esas situaciones.
Muchísimas gracias a Amadou Konoté por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Miquel Larburo, ha sido un placer. Gracias a los dos.
Gracias. Bueno, gracias también de parte de Amadou. Evidentemente, bueno, pues yo creo que esto también les da una esperanza, que hay gente, a lo mejor somos minorías, pero que están trabajando desde aquí, ¿eh? De minorité, que sí o sí trabaja, entonces que sabe, o guante, pero que se pueda así de continuo de trabajo.
Un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah.
Pour chanter, rêver. Era el único tema, además, que no estaba producido por ella, sino por Michelle Aimée. El sexto, que se titulaba Cantar. Una mujer que sacaba en el 1997 su primer CD, que se llamaba Tribu, cantado íntegramente en etón, su lengua natal, y que anteriormente ya había participado con, por ejemplo, gente del nivel de Ture Kunda y Erika Princes, y especialmente durante un año formando parte del grupo de una de nuestras cantantes. ¿Qué más nos gustan, como es Marie del Nord, de Zap Mama, con la que estuvo trabajando un año antes de sacar su primer CD, que ya os hemos dicho que era Tribu? Y con ella llegamos a este tiempo de actividad, y el miércoles y el viernes África Fundación Sur estará impartiendo los cursos de cultura y pensamiento de los pueblos negros, que están teniendo lugar en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo número 49. Organizados por el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos y África Fundación Sur. El 16 y el 18. África Fundación Sur estará presente en cursos, cultura y pensamiento de los pueblos negros. Y en África Fundación Sur, precisamente el 17 de diciembre, el jueves, a partir de las 7 de la tarde, se presentará en la sede de África Fundación Sur la nueva directiva de la Asociación Española de Africanistas. Y en Lomé, en Togo, se está celebrando el segundo Festival de Cine Africano Emergente. También os recordamos que en el Guggenheim, en Bilbao, continúa Make in Africa hasta el 21 de febrero, un continente de diseño contemporáneo en el Guggenheim de Bilbao. Hasta el 21 de febrero. y en la misma ciudad de Bilbao. Exposición retrospectiva 10 años de la Galería de Arte Africano en Calao. Más información, www.calaobilbao.com, en la calle Arbolancha número 6. Para terminar, os recordamos que ya hay programa para el Festival de Jazz de Ciudad del Cabo, uno de los eventos musicales más importantes del continente africano durante todo el año 2016, que tendrá lugar durante dos días, entre el 1 y el 2 de abril. En el Cape Town International Convention Center, que ya se pueden comprar las entradas. 590 rands el pase de un día y 895 rands el pase de fin de semana. El concierto gratuito para el miércoles 30 de marzo a las 5 en el Green Market Square. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africaní. Agradecemos la presencia de Amadou Kanouté del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, CICODEP África, y de Miquel Larburo, un buen amigo, Padre Blanco coordinador de FJN en España. Pues muchísimas gracias a los dos y, sobre todo, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.